y plataformas online.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Miércoles 28 de septiembre, un día triste, Quique Rodríguez.
Sí, perquè el món de la hostaleria i de l'oci de Castelló està de dol per la mort de Luis Bruna, actual propietari de La Coquet. Luis li va plantar cara al càncer realitzant diverses accions solidàries en les que va recaudar fons per a la lluita de la investigació contra el càncer i sempre sense perdre el seu bon humor que el va caracteritzar i un ànim optimista cap a la vida. Des de la cadena COPE ens unim a les condolències que la seva família està rebent al tanatori de la Magdalena.
Y nos vamos a acercar a Cersalle porque tenemos nuestra cita con la Diputación de Castellón y allí está el presidente José Martí en Bolonia, en la Feria Cersalle. Y Quique Rodríguez también se acercará para hablar con la alcaldesa de Onda, porque también está en Cersalle, también nos dará información sobre ello. En Almasora están con el cuarto Festival Internacional de Cortometrajes, ALMA. Hablaremos con su director, Sergi González. En Burriana están ultimando la primera marcha ciclo deportiva Ventibeles Yucán Burriana. En nuestro espacio de construcciones y reformas continuamos dándote buenas ideas. Y te daremos información sobre la economía en nuestro espacio Renta 4 Banco. Y Alberto Marco nos informará sobre el sector primario en Agrocope. Pero antes de todo ello, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, com tenim l'actualitat?
Amb el sector tauler, com dius, mostrant la seva oferta a Cersalle, la primera fira a Itàlia, en este cas, després de la pandèmia. Els empresaris estan mostrant a les institucions que fins allà s'han arrimat que les ajudes que han aplegat fins al tauler per a fer front a la crisi energètica són del tot insuficients. Per això, l'alcaldessa de la capital, Amparo Marco, considera que es deu analitzar les mesures que està adoptant Itàlia per a consensuar-les i portar-les a terme juntament, traslladant-les també a la Unió Europea. Canvi en la direcció de Càritas Diocesana de Segorbe Castellón. Després de més d'una dècada exercint aquesta funció, Juan Manuel Aragonés, és Paco Mir el que l'assumirà. La entitat diocesana ha analitzat la situació derivada de la crisi que està provocant que al finalitzar agost s'hagi superat el nombre de persones ateses durant tot l'any 2021 i, desgraciadament, aquesta xifra continua en augment. La Generalitat acaba d'anunciar que concedeix la distinció al mèrit de protecció civil en la categoria de felicitació pública a tots els organismes, departaments i organitzacions que han participat en l'extinció dels grans incendis forestals que han tingut lloc aquest estiu a la Comunitat Valenciana, a la província de Castelló. Són els que han participat, els que es van iniciar en Begís i en Les Useres. Ja ha dimitit el secretari general del Partit Popular a Almenara, Sergio Ferrer, després de ser condemnat a 10 mesos sense carnet per quadruplicar la tassa d'alcohol permesa al volant i saltar-se també un control policial. Va donar 0,88 miligrams per litre d'aire inspirat.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
El Villarreal prepara el partit del dissabte a Cádiz. En quant als internacionals, Pau va jugar els 90 minuts de la victòria d'Espanya front a Portugal i Jeremy Pino va eixir a la segona part. Per la seva banda, el Club Deportiu Castellón torna avui als entrenaments amb la mirada ficada en el partit del diumenge, el primer dels dos consecutius que té a Castellia front a l'Osasuna Promeses. I en tenis, Sara Sorribes guanya el seu partit al torneig de Parma. Hi ha circulació condicionada a la Nacional 238 a Vinaròs, AP7 a Alqueries, Peníscola i Benicarló, CB10 a la Torre de Domènech, CB14 a Morella i CB15 a Vilafranca i la Pobla Tornesa. El vent ha bufat avui fins a 98 km per hora a Xodos i a Rossell, desactiva ja l'avís groc. Demà es tornarà, el divendres es tornarà a activar a l'interior i al nord de la província de Castelló. Tenim en aquests moments 27 graus de temperatura. Marta Alarcón, David Torres.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Castellón tendremos intervalos de nubes altas, temperaturas sin cambios significativos. Se esperan máximas de 28 en Vinaroz, 27 en Castellón de la Plana. En el interior, viento del noroeste. En el litoral, viento moderado del oeste girando a suroeste. Tenemos hasta mañana un aviso amarillo en el interior norte de Castellón por rachas máximas de viento de 80 kilómetros por hora. Mañana tendremos intervalos de nubes altas al principio del día, tendiendo durante la tarde a cielo nuboso, con baja probabilidad de chubascos dispersos. Las temperaturas diurnas en descenso. Se espera máximas de 27 en Castellón de la Plana, 26 en Vinaroz. Las mínimas, con pocos cambios, serán de 18 en Vinaroz, 16 en Castellón de la Plana. Viento flojo a moderado del noroeste, con brisas marítimas en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Comenzamos con Mediterráneo y la foto y la titulación es sobre lo mismo. En la foto aparece Ximo Puig y dice: revolución fiscal de Puig, rebaja para 1,3 millones de valencianos que declaran unas rentas inferiores a 60.000 euros. El gobierno, incómodo con las propuestas, pide mayor responsabilidad a las autonomías. Medidas generales: el transporte gratis hasta enero para los menores de 30 años en toda la comunidad, y toda persona con más de 60 días para una operación podrá elegir un hospital privado. Por su parte, El Mundo Castellón al Día titula: un informe refrenda que los abuelos acojan a su nieta. Desde el mes de agosto disfrutan una hora a la semana del reencuentro familiar con su hermano. Las visitas impuestas por la justicia a la consellería se desarrollan con normalidad. En cuanto a la foto central, se hace eco de Cersalle y titula: la crisis se dispara pero la compra se ralentiza. Pues así están las cosas este miércoles 28 de septiembre.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
La cita con la Diputación que tenemos todos los miércoles hoy es muy especial porque nos vamos hasta Bolonia. Ahí tenemos a nuestro presidente, al presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, que termina de entrar a Cersalle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Pues aquí en Bolonia y efectivamente acabamos de entrar en esta feria. Realmente aquí están congregados todo el mundo del azulejo, de la cerámica y del baño.
¿Se espera buen ambiente, presidente?
Pues sí, se espera muy buen ambiente. Incluso he leído alguna crónica de estos días y parece que la vuelta a la normalidad es total. Y nosotros aquí a apoyar al clúster de la cerámica, que sabes muy bien que es esencial para nosotros, para la provincia de Castellón, incluso diría para la misma comunidad valenciana.
Estamos ahí apoyando y también tiene previsto en reunirse con el presidente provincial de Reggio Emilia y Giorgio Zani.
Sí, efectivamente, esta tarde ellos estuvieron con nosotros en una visita y ahora, muy amables, nos han invitado también a una visita institucional, efectivamente, y a lo largo de la mañana pues estaremos con NASFER, con ANFEC, apoyando al mundo de la cerámica.
El apoyo personal, pero que también es necesario económico, presidente.
Sí, nosotros lo que sabes que estamos haciendo, tampoco la Diputación tiene competencia directa, pero estamos apostando muy fuerte por lo que podemos llamar, ¿no?, el uso urbano, el uso cívico, ya no doméstico, sino en las ciudades, en la ciudad, de la cerámica, porque efectivamente la cerámica tiene tantas prestaciones y están tan cerca del mundo de la innovación, del diseño, que cada vez más la cerámica está presente en la ciudad, ¿no? En nuestras calles, en nuestras plazas. Sabes que hacemos el concurso de regeneración urbana, apoyando a los municipios que utilizan la cerámica en espacios urbanos. Y ahí el año pasado también el día lo bajamos, ¿no? Ya sabemos que para ellos esto es como un pequeño detalle. Sabes que también en el pleno del mes pasado todas las fuerzas políticas en representación de la Diputación hicimos una declaración institucional en defensa de la cerámica, que bueno, que a lo mejor coincidió en el tiempo, pero realmente dio resultado en un aspecto, un resultado inmediato, porque sabes que sí que tuvo en cuenta el gobierno el tema de la cogeneración que allí solicitábamos, y en definitiva creo que es importante que el sector vea que estamos cerca. Sabes que están por un lado en un momento excelente, porque las ventas el año pasado más de 4.800 millones de euros en ventas. Están por un lado vendiendo mucho, pero por otro lado tenemos el hándicap grandísimo de la crisis energética, del precio del gas. Ellos son industria gas intensiva, y eso pues también, ¿no?, levanta como una gran preocupación en el sector. Por eso es importantísimo estar cerca de ellos.
Estar cerca de ellos, y además en esta cita internacional.
Efectivamente, en esta cita internacional sí que habíamos estado en distintas ocasiones en Surizama, pero no habíamos tenido ocasión de estar aquí con ellos. Mañana vendrá el presidente Puig, yo hoy estaremos juntamente con Rafael Climent, el conseller del ramo, y esa presencia institucional, pues vamos a ver si también son decisiones europeas, pero hace que efectivamente las ayudas al sector, o en definitiva, ¿no?, todo lo que se puede hacer desde el gobierno de España y desde la Unión Europea para abaratar el precio de la energía, vendría muy bien y sería muy positivo para el sector.
José Martí, presidente de la Diputación de Castellón, pues nada, que vaya muy bien esa visita a Cersalle y que tenga buen viaje de vuelta cuando vuelva.
Muchísimas gracias. Y vamos a un periplo, ya tendremos ocasión también de hablar con vosotros, porque de aquí nos iremos a Burgos, porque con muchos alcaldes de la provincia estaremos en Burgos en una serie de encuentros alrededor de la ruta del Sí. O sea que hablaremos de este tema más adelante.
Más adelante, y un poquito, bueno, agradables son los dos, porque Cersalle es agradable, pero hablar del CID siempre es interesantísimo. Pues muy bien, que vaya muy bien, presidente.
Muchísimas gracias y saludos a todos los radio oyentes de la cadena COPE.
Aquí dentro de mí serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán
en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Sabrás mi trabajo.
Y nos quedamos en Cersalle con Quique Rodríguez.
Es el tercer día de la Fira Taulellera Cersalle, a Bolonia, a Itàlia, on s'està exposant per part de les empreses taulelleres, també de la província de Castelló, principal motor de la nostra economia, pues tot, no?, lo que tenen que oferir al món, que no és poc. I és la primera fira més després de la pandèmia, perquè recordem, Cersalle, per exemple, no s'ha pogut dur a terme en els últims anys. I fins a Onda, hi ha visites institucionals, com la de l'alcaldessa de Onda, Carmina Ballester. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Bueno, què tal l'ambient per Cersalle?
Bueno, pues hi ha un ambient generalitzat i que nos transmitissin les empreses, pues, d'optimisme, de que s'estan complint aquelles expectatives en les que venien a la fira, i en aquest sentit, pues, la veritat és que el sector sí que respira un optimismo, pero lo que respecte a la faena de Ace y a las cosas que saben hacer, que les van muy bien fetes.
Podemos decir perfectamente que Onda es la capital taulellera ahí en Cersalle, porque de las 69 empresas que llegan de la provincia de Castellón, más de la mitad están ubicadas a Onda.
Efectivamente, sí, así es. Es verdad, son un total de, con tu que dius, 69 empresas de España en esta fira internacional, y de ICI 69, un total de 37 están en el terme municipal de Onda, a la nuestra ciudad. Así que, bueno, para nosotros es muy importante estar hoy así, recolzándolos, donándoles el recolzamiento del Ayuntamiento de Onda, y bueno, sobre todo escoltándolos y tratando de ser muy sensibles a todas aquellas cuestiones que es transmitirse, ni una preocupación generalizada per el disparatat que treu del gas i de la electricitat. Això és algo que lastrea al sector, que li resta competitivitat i que, per supost, pues, se té que solucionar. I ahí és el govern central el que té que pelear-lo en Europa i té que pelear-lo en tots els foros que siguen necessaris. Establellers fan molt del seu treball, que és presentar en la fira i tindre un producte de primeríssima qualitat, d'innovació, de desenvolupament, de desarrollo, i ells fan molt bé la seva feina, i la veritat és que les administracions públiques tendrien que estar a l'altura de la fantàstica feina que fa la indústria taulellera en la nostra província.
I en la mesura de lo possible, l'Ajuntament d'Onda a ajudar a les empreses actuals ja que puguen arribar més.
Efectivament, és el que comentem en ells, i ells nos transmetixen també que ho noten i que així no ho senten. L'Ajuntament, pues, el que fa és, des de les seues competències, des d'aquells aspectes en els que tenim capacitat d'actuació, pues, invertir en els nostres polígons industrials, tratar de dotar-los de les millors infraestructures, dels millors serveis, per a tindre, al fin de comptes, pues, un sòl industrial competitiu, de primer nivell, que cride a la inversió, que cride al talent, i ahí està la responsabilitat de l'Ajuntament d'Onda, dotar-los de tot allò que necessiten en aquest sentit. Pues bueno, ens transmetixen que sí que ho noten, que no tenis i s'espenta, que no tenis preocupació de l'Ajuntament, i bueno, pues en aquest camí la veritat és que ens fem junts i, per supuesto, portarem la seva veu i portarem les seues legítimes reivindicacions en tots els foros en els que puguem ser escoltats.
I alcaldessa, que anuncia que l'Ajuntament continuarà les seues inversions als polígons industrials.
Efectivament, així és. Mira, finalitzarem este 2022 en vora 3 milions d'euros d'inversió directa de l'Ajuntament d'Onda en els nostres polígonos. Bueno, pues per a un ajuntament mediano xicotet com és Onda, 3 milions d'euros és una inversió molt important, però bueno, estem convençuts de que hi ha que ajudar a la indústria, de que tenen que tindre els millors serveis, de que tenen que tindre tot allò que necessiten, les millors infraestructures en el sòl industrial, que és la manera de nosaltres ficar el nostre granet d'arena i d'ajudar a aquesta indústria que ens dona tantíssim, com és la indústria del taulell, de la que viuen moltíssimes famílies de tota la província, de la que viuen moltíssimes famílies de Onda, i per supost que l'Ajuntament estarà ahí sempre al costat d'ells i recolzant-los.
I què es pot fer per el sector taulellier, no des de l'Ajuntament d'Onda, perquè la seva capacitat és molt limitada, però sí que Generalitat, Govern d'Espanya, Unió Europea poden fer molt més, no?
Efectivament, això sí que és veritat, i això també ens ho transmetixen, ahir sí que creuen que se tendria que creure molt més en el sector i ajudar-lo molt més. Nosaltres estem en un sector que és de moltíssima innovació, de moltíssim desenvolupament i que té moltíssima capacitat de resiliència. Però sí que és veritat que la situació de les preus disparats de l'energia estan ficant-lo verdaderament a prova. I tenen moltíssima il·lusió, tenen moltes ganes d'ampliar, de créixer, de continuar generant riquesa en la nostra terra i sobretot llocs de treball. I jo crec que ahí sí que és veritat que el govern de la Generalitat i el govern central, govern d'Espanya, deurien apostar moltíssim més per el sector i creure tant com els xicotets ajuntaments creem en ells.
Hi ha que ser conscient, avisar de la situació, contar la realitat, i és que el sector taulellier està en risc, està en perill per la despesa energètica que està suposant l'increment del gas, per exemple, tota la factura de la llum, i això suposaria per a la província de Castelló un mal molt important, perquè si caiguera el sector taulellier o part d'ell, això suposaria una pèrdua de llocs de treball tremenda.
Sí, estic totalment d'acord en l'anàlisi que estàs fent, absolutament d'acord. Per a nosaltres és fonamental, depenen moltíssimes famílies i moltíssims llocs de treball de la indústria taulellera. Si tenen uns costs del gas absolutament disparatats i això li resta tota la competitivitat, pues clar, i s'han a competir en el món i a continuar venent i fer producte fantàstic que desenvolupen, pues verdaderament en menys condicions i en que la resta del món. I en això jo crec que és el moment de formar files al costat del taulell i d'ajudar-los a passar aquesta situació tan complicada, buscar solucions a aquests costes disparatats de l'energia i, a més, en tot aquest camí, en aquest trànsit, fins que s'aconseguisca regularitzar i estabilitzar aquesta situació, n'hi ha que ajudar-los, i n'hi ha que ajudar-los verdaderament en mesures que siguin determinants per al sector. Els 400.000 euros anunciats per el govern d'Espanya són irrisoris si tenim en compte els costos de producció i els costos d'energia que tenen les nostres indústries. És el moment d'ajudar-los i de tornar-los tot allò que ells ens han donat durant tant de temps.
Clar que sí. I alcaldessa, no sé si ahir va estar pendent una miqueta del debat de política general a les Corts Valencianes, en el que hi ha que destacar que Ximo Puig va ficar en valor el president de la Generalitat, secretari general del Partit Socialista a nivell regional, a Onda, per l'atracció d'inversió estrangera i ficant com a exemple Amazon.
Sí, efectivament, sí. He tingut coneixement, encara que ja estava ahir aquí en la fira i estava visitant les empreses de Onda, sí que me va arribar aquesta informació i, bueno, pues coincidís completament en ell. Jo crec que s'ha fet molt bon treball. L'Ajuntament ha portat endavant una política de bonificacions fiscals i d'ajudes en el moment exacte en el que tenia que fer-lo i el resultat està ahí, que moltíssimes empreses no es tenen ara en el seu punt de vista. Amazon ha sigut el principi. Amazon és també una empresa tractora i dinamitzadora i en aquests moments jo sé positivament que hi ha moltes inversions en curs. De fet, inclús de la pròpia indústria taulellera, fixa't i no et compte. Encara, malgrat la situació que estem vivint, doncs quan visite les empreses me parlen dels seus plans de futur, dels seus plans d'expansió, dels seus plans de seguir creixent. I jo crec que això pues, ho dona també el sentir-se en un ambient que dins de la incertidumbre general, per lo menos en el que és el teu trosset, te sent segur, te sent respaldat, i tens una situació de certidumbre. Això ho dona molt bé l'Ajuntament d'Onda quan se senten a parlar en nosaltres, reben el nostre compromís de portar endavant, d'ajudar-los, de fer algun tipus d'acció, sabem perfectament que som gent de palaura i jo crec que aquesta certidumbre és molt bona per al sector i els ajuda a créixer. Així que, des de luego, d'aquest punt de vista, coincidís que en el president de la Generalitat jo també crec que a Onda s'estan fent bé les coses i crec que és, pues, bueno, crec que és de rebut ficar-lo en valor.
Quines ganes tenien d'escoltar algo positiu del sector taulellier, que feia molt de temps, molts mesos, que no hi havia cap notícia positiva. Ara sols falta també que es milloren les connexions per a que totes les empreses d'Onda puguen tindre millors sisides del seu material.
Totalment. En això tens absolutament tota la raó. Nosaltres sempre hem reivindicat aquesta viela que té que connectar la carretera d'Alcora en la CV, que és absolutament fonamental per a donar una mobilitat correcta i per a que tots els traslados del material siguin ràpids i siguin eficients. Produïm un gran material, però també hem de ser competitius a l'hora de ser capaços de ficar-lo en el mercat, és a dir, de portar-lo a destí. I crec que ahir sí que és veritat que les competències són de la Generalitat i ahir sempre que tinc ocasió, sempre li demano al president de la Generalitat o als consellers corresponents que tinguin en compte que no necessitem importants inversions des del punt de vista de les comunicacions.
Alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester, que vagi molt bé per Cersaie i sobretot també que de cara al futur s'incrementi el nombre d'empreses, taulelleres o no, a la ciutat d'Onda.
Moltíssimes gràcies, de veritat.
Pues esa ha sido la última hora desde Cersaie, desde Bolonia.
En Albany no vamos a dejar ni un cojín. Renovamos totalmente nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 70%. Todo a precios increíbles, con el transporte y montaje gratuitos. Visita Albany, tu tienda de muebles, y no dejes pasar esta ocasión única. Por renovación total de exposiciones, descuentos de hasta el 70%. Solo en Albany, Carretera Nacional 340A, Villarreal, tu tienda de muebles.
Les festes patronals de les Alqueries tornen a la normalitat. Del 30 de setembre al 9 d'octubre podràs disfrutar d'activitats per a tots els públics, amb actes taurins, música i tot tipus d'entreteniment. Disfruta de les festes de les Alqueries. Consulta el programa lesalqueries.es, Ajuntament de les Alqueries.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y Cope Castellón con acciones solidarias.
Para empezar bien la temporada de caza es imprescindible tener tu arma en óptimas condiciones. Y en Armería Sabater tenemos todo lo que necesitas. Taller y puesta a punto. Gran stock de escopetas, rifles y municiones. Personalización de textil y todo tipo de objetos. Fabricación y grabado de trofeos. Y descubre nuestra amplia gama de óptica y visores térmicos y nocturnos. Estamos en calle La Parra número 1 de Valdalba. O haz tu pedido en nuestra web www.armeriasabater.com.
El asfalto ardiendo. El viento en la cara. Esa indescriptible sensación de libertad.
Perdona, ¿me pones una ración bien de socarraet?
Motorrock 2022. El evento que une tus dos pasiones, las motos y el rock. Domingo 30 de octubre, desde Valencia al circuito Ricardo Tormo de Cheste. Accede a nuestra zona privada y disfruta de dos vueltas al circuito. Inscripciones en enterticket.es en apoyo a Cáritas. Más información en rockfm.fm.
Dispasa Alimentaria presenta Jornadas Gastronómicas Nacionales de Atún Rojo Balcegó en la provincia de Castellón, con 42 restaurantes participantes. Del 30 de septiembre al 16 de octubre, 42 elaboraciones diferentes para disfrutar más del Atún Rojo Balcegó. Más información en el Facebook de Dispasa Alimentaria.
Tu cocina a medida en Nova Queen. A medida por la financiación al 0%. A medida porque no empiezas a pagar hasta dentro de 3 meses. Y ahora además, mes sin IVA. 21% de descuento directo. Todo a tu medida. Nova Queen. Fabricamos tu cocina. Fabricamos tus sueños.
El sopars del cap de setmana a Aldemilio. Som de Castelló, ruta del sabor. Divendres i dissabte saboreix la cuina amb productes autòctons escollits pel xef Emilio Miralles. Menú Castelló, ruta del sabor per als sopars de divendres i dissabte al restaurant Aldemilio. Carrer Pere Gil, Vila-real. Imprescindible reserva prèvia. 964-535341. I ja pots reservar data per als sopars i dinars nadalencs i d'empresa. 964-535341.
El próximo 16 de octubre tienes una cita con la octava marcha Un Paseo por la Vida que la Fundación Lecadó organiza para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama. Apúntate ya, será el próximo 16 de octubre. Realiza una donación de 8 euros y recibirás la camiseta conmemorativa que este año ha diseñado Devota y Lomba. Puntos de inscripción, planta de deportes del Corte Inglés, Colegio de Enfermería de Castelló y Fundación Lecadó. Es una promoción especial de Centro Comercial Salera, Ágora Lledó International School, Nadia Novias, SACMI Ibérica, Módulos Castellón Cocinas, Hola Manola, Cero Barreras, Movilidad Personal, Centros Educativos San Cristóbal, Nerea García, Micropigmentación, Restaurante La Cata y Cerrajería y Chimeneas Metálicas, Fran Arenas.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Hablamos de cortometrajes, inmediatamente nos viene a la mente Sergi González. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Sergi? Buenas tardes.
Hola, sí, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Tú estás siempre entre cortometrajes y en este caso en el cuarto Festival Internacional de Cortometrajes de Almasora, que se llama Alma. ¿Qué nombre más bonito?
Gracias. Sí, bueno, era fácil, ¿no? Tratándose del festival de Almazora, pues Alma salía un poco por inercia, ¿no? Nos parecía un nombre muy muy chulo. Y sí, efectivamente, estamos ya encarando la recta final de la fase de selección de trabajos. Hay que decir que faltan todavía más de 15 días porque cerramos plazo el 15 de octubre y ya hemos superado con creces nuestro récord del año pasado, que estaba en 876 cortos, si no recuerdo mal. Este año ya hemos pasado los 900 y todavía quedan casi 20 días, ¿no? O sea que creo que vamos a conseguir una cantidad que va a rondar los 1000 cortometrajes este año.
Vale, ¿los vas a visionar todos?
Los tengo...
Jurado, ¿no? También, claro.
Sí, los tengo todos ya, todos los que han llegado hasta ahora, quedan muy poquitos por ver, sí, claro.
Es internacional, lo que significa que de cuántos países, más o menos, los que has visto, ¿de dónde han llegado?
Pues en este momento debemos tener una sobre 40 países diferentes de todo el mundo. Hay países bastante exóticos, tenemos cortos de Singapur, de Indonesia, por decirte nombres así un poquito más raros, ¿no? Luego, evidentemente, tenemos cortos de Francia, Alemania, Bélgica, Portugal, Reino Unido, tenemos de Grecia, de Irán, de Irak, de Lituania, de Estonia, de Kuwait, de Egipto, de Noruega, o sea, hay cortos de...
Es internacional, totalmente.
Pero de todo el mundo, sí, la verdad es que con esto de los subtítulos pues es muy fácil trabajar con cortometrajes de todo el mundo.
Sergi, ¿y cuántos tenéis que seleccionar?
Pues va a depender de la duración. Nosotros aceptamos cortometrajes hasta 20 minutos. Entonces, claro, si en una sesión pones 5 cortos de 20 minutos, pues se te va la sesión a tomar por saco, ¿no? Entonces, depende un poco de la duración de los cortos. Hay cortometrajes que duran 6 minutos y cortos que duran 18. Yo creo que vamos a estar... por la experiencia de los últimos años, alrededor de los 40 cortometrajes dentro de la sección oficial. O sea, 40 cortometrajes son los que se van a poder ver, 40, 45, o por ahí nos vamos a mover, a lo largo de la semana de proyecciones.
¿Y dónde será la proyección? Cuéntame un poquito.
Pues el festival es presencial, evidentemente, o sea, se va a realizar en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Almasora, entre el 7 y el 12 de noviembre, y las proyecciones van a ser diarias a las 9:30 en la Casa de la Cultura. Diarias y total y absolutamente gratuitas. O sea, puede venir todo el mundo.
Sergi González, director de ALMA, el cuarto Festival Internacional de Cortometrajes de Almasora. Siempre te pregunto, porque a mí me interesa mucho, ¿los temas más repetidos?
Pues va variando. Sí que es cierto que los cortometrajes de cada año no dejan de ser un reflejo directo de la sociedad, ¿no? Recuerdo que hace unos años estaba muy de moda, había muchísimos cortos hablando de los desahucios, ¿no? Cuando los desahucios se pusieron desgraciadamente de moda, ¿no? Hace un par de años, más o menos, había muchos cortos que hablaban de las ocupaciones, ¿no? Cuando lo de ocupar casas preocupaba a la gente. Y este año tenemos muchos cortos relacionados con la mujer, bien con el posicionamiento de la mujer, con ese paso adelante que ha dado la mujer en la sociedad, bien contra la violencia contra la mujer, que lamentablemente sigue existiendo, y también hay mucho corto sobre la sexualidad, ¿no? La tendencia sexual, los transgéneros y tendencias sexuales varias, ¿no? Como ahora parece que hay más que antes. Pues hay muchísimos cortos hablando de toda esa temática, pero muchos, ¿eh? Que llega a su momento que dices, bueno, puede que estos tres estén bien, pero los tres hablan de lo mismo, entonces voy a tener que seleccionar solamente uno, ¿no? Y a veces que te encuentras en esa tesitura, porque sí que es cierto que si tenemos cerca de 1000 cortos, pues quizá 400 tengan temáticas tremendamente similares. Pero bueno, es lo que hay, no deja de ser el reflejo de las inquietudes de la sociedad y de la gente que hace cine.
Y en cuanto a técnica, entiendo yo, Sergi, que tienen con pocos medios, porque ahora mismo la técnica está al alcance de todos, ¿no? ¿Tienen calidad?
Sí, todos. Fíjate, hace 10 años era prácticamente imposible hacer un rodaje con una cámara de cine profesional. Hoy en día es tremendamente fácil. O sea, fíjate, te voy a contar que he visto cortometrajes, incluso el año pasado creo el año pasado seleccionamos un cortometraje que dirigió Paco León, el actor Paco León, y que lo rodó con un móvil. O sea, con un móvil.
Fíjate.
Entonces, hoy en día, quien no entrega un corto con una calidad exquisita es porque no sabe o porque no ha tenido tiempo para tal, porque es prácticamente a día de hoy el nivel de calidad es para ellos son todos. Entonces ahí ya la parte de calidad la dejas a un lado y simplemente te basas pues por guión, actuación, historia, temática, bueno, es un poco lo que te basas. Hoy en día es muy fácil tener acceso a material profesional o semiprofesional para poder rodar un cortometraje.
Pues yo supongo, Sergi González, que ya podrás despejarnos quién se va a llevar el Alma de Oro.
Pues sí, sí, ¿no? O despejar, porque además se ha hecho público hace muy poquito. Sí que es cierto que bueno, que llevamos ya en mucho tiempo en contacto con él para poder concretar todo esto, pero sí, la verdad es que es un lujo para mí como director del festival. Es un lujo, y entiendo que para todos los vecinos de Almazora ha sido un lujo recibir a Nacho Guerreros, que es el actor que interpreta a Coque en La que se avecina. Yo creo que cuando dices La que se avecina y Coque, ya automáticamente todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Y Nacho Guerreros es el actor que este año recibirá el alma de oro, ya no por su trabajo en televisión o por su trabajo en cine, sino porque Nacho Guerreros ha participado en más de 20 cortos a lo largo de su trayectoria, ¿no? O sea, nosotros lo que premiamos básicamente en nuestro festival es a actor o actriz con una carrera medianamente consolidada y que a pesar de todo, a pesar de que no es una necesidad para ellos, siguen manteniendo su compromiso con el mundo del cortometraje. De hecho, en este festival se podrá ver el último corto que protagoniza Nacho Guerreros. Entonces, sí que quiero destacar que Nacho Guerreros pudiera venir a recoger el premio un fin de semana. Ha sido totalmente imposible, porque está haciendo teatro y afortunadamente están trabajando muchísimo, no él, sino yo creo que el 90% de los actores en activo, ¿no? Entonces, Nacho recogerá el premio el jueves 10 de noviembre a las 9:30 de la noche en la Casa de la Cultura. Le daremos el premio y luego proyectaremos la sesión de cortometrajes correspondiente al jueves. Jueves 10 de noviembre, 9:30, Casa de la Cultura de Almazora. Tendremos a Nacho Guerreros, a Coque, y la entrada será libre y gratuita, y quien quiera venir que se dé prisa, porque tengo la sensación de que ese día se nos va a llenar el chiringuito. Así que nada, muy contento, muy contento. Espero que la gente responda bien.
Y hablando de premios, hay premio del jurado oficial al mejor corto, premio mejor actriz, premio mejor actor, premio del público, premio al mejor corto provincial, trofeo. En fin, estáis que os salís.
Sí, bueno, además son premios que todos, en mayor o menor medida, tienen una cuantía económica, ¿no? Yo creo que todos los festivales de cine deberían tener una cuantía económica para ayudar un poco a la creación de estos cortos, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando un director nos envía su corto, bueno, pues nosotros estamos proyectando su trabajo de manera gratuita. O sea, no hay, cierto es que nosotros tampoco cobramos entrada, o sea que aquí no gana nadie, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que sí, que los premios tienen que tener dotación económica en la medida de lo posible, mayor o menor cantidad, pero el trabajo tiene que estar recompensado, y la verdad es que, bueno, pues muy contento con muy agradecido al Ayuntamiento de Almazora, porque desde la primera edición hasta la cuarta hemos ido incrementando la cantidad de premios, hemos ido incrementando la cantidad de los premios, y yo creo que es una manera de crecer, de consolidarnos y de conseguir, pues eso, ¿no? Que el año pasado recibiésemos 875 cortos y este año seguramente estemos muy cerca de los 1.000 si no los pasamos, ¿no? Y eso quiere decir que se está trabajando bien. Y se trabaja bien porque detrás tenemos una administración, una institución pública, como es el Ayuntamiento de Almazora, que cree en el proyecto y que lo apoya. Y eso es importantísimo.
Sergi González, director de ALMA, cuarto Festival Internacional de Cortometrajes de Almazora. Sabes que estaremos en contacto para que nos cuentes pues cómo va avanzando y los que hayan quedado seleccionados. En fin, nos irás contando cositas.
Prometido. Sabes dónde estoy.
Sí. Venga, Sergi, un abrazo.
Gracias. Chao.
Con este clásico de los Pet Shop Boys, Go West, vamos alcanzando las 2 de la tarde, la una, ay, 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 la una de la tarde, no te quito ninguna hora. Y a la una en punto, continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Luego vuelvo contigo, que me queda mucho por contarte aún. What we want to be.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Para analizar la situación de la economía, ya sabes que existen diferentes termómetros que ahora mismo están más bien templados y que van tirando a frío. Todo se está ralentizando como consecuencia de la subida de precios de la energía, la incertidumbre internacional derivada de la guerra de Ucrania y varios factores más que además están vinculados entre sí. Uno de esos termómetros es la firma de hipotecas, cómo se mueve el mercado de la vivienda en España. Al final, para una gran mayoría de españoles, comprar una casa significa también tener que pasar obligatoriamente por el banco. Lo que nos dicen los últimos datos es que la firma de préstamos hipotecarios se ha frenado. No ha bajado, sigue aumentando, pero ya muy poco, apenas un 2%. Pero desde luego está muy lejos del aumento de junio, que fue del 12%, o del mes de mayo, que rozó el 25%. Los españoles firmaron en julio casi 36.000 hipotecas y de media lo que solicitaron al banco rondó los 142.000 euros a 25 años. Y escucha además este dato, solo uno de cada cuatro préstamos ha sido con interés variable. El resto, la gran mayoría, son a tipo fijo. El motivo es claro, el tipo variable se marca directamente con el Euribor y este indicador ahora mismo está disparado por encima del 2% y subiendo. Haciendo números, una hipoteca de 180.000 euros se nos encarece al mes más de 200 euros, que es mucho dinero. Los que tienen que firmar una hipoteca se están decantando por el tipo fijo. Es un interés más alto de primera, pero con la que está cayendo se gana desde luego en tranquilidad, que no estamos para muchos sustos que dejen tiritando aún más nuestro bolsillo. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Pues que este tipo fijo también se está encareciendo en los últimos meses porque mucha gente lo está demandando. Y así es como la pescadilla de las hipotecas se está mordiendo la cola. Si nos cuesta más pagar la hipoteca, pueden pasar dos cosas. O bien que decidamos esperar tiempos mejores para comprar un piso, o bien que nos liemos la manta a la cabeza y nos acabemos metiendo en una casa, aunque eso suponga apretarnos aún más el cinturón, que es lo que están haciendo ya millones de familias en nuestro país. En este contexto de ahorro a la fuerza, que te anuncien una bajada de impuestos es siempre una buena noticia. Es algo que ayer hicieron en la Comunidad Valenciana, siguiendo la estela de otras regiones como Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León o, por ejemplo, también Murcia. La diferencia entre la Comunidad Valenciana y el resto que han bajado también impuestos es que Valencia está gobernada por el PSOE y el resto por el PP. Esto es lo que no ha gustado en Moncloa, que el presidente valenciano Ximo Puig se haya salido del carril marcado por el PSOE nacional y haya bajado los impuestos con la vista puesta en las elecciones del año que viene. Claro, elecciones hay también en el resto de comunidades gobernadas por el PSOE y por mucho que te diga tu partido, es difícil mantener que no vas a bajar impuestos cuando en otras regiones ya lo están haciendo. De ahí que, como contamos hoy en COPE, los varones socialistas de Aragón, Navarra, Castilla-La Mancha o también Canarias dejen en este momento la puerta abierta a seguir los pasos de Ximo Puig y a anunciar rebajas fiscales. Y eso también inquieta a Moncloa, no solamente que Valencia se haya salido del carril, sino que los demás puedan ir detrás. Pues además de esta, hay más noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, enseguida vamos a ahondar en la guerra de Ucrania, pero sobre ella tenemos también una última hora. Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que abandonen de inmediato Rusia e incluso que no viajen a este país si tenían pensado hacerlo. Bulgaria también ha aconsejado lo mismo a sus nacionales. Aquí en España, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han mantenido su primera reunión. Lo hicieron la semana pasada en Madrid en un encuentro que tanto el PP como Vox enmarcan dentro de la normalidad. Fuentes del PP confirman a COPE que Feijóo se ha reunido también con líderes de UPN, Coalición Canaria, o con Yolanda Díaz, y que próximamente lo hará con el PNV. Y Exteriores convoca al embajador de Irán en España. Lo hace como señal de protesta por la represión del gobierno iraní en las manifestaciones por la muerte de la joven Mahsa Amini. Y la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiró, ha recordado la propuesta de esta organización de una economía social y solidaria como modelo de crecimiento con un impacto positivo en las personas y también en el planeta. Y el Vaticano ha confirmado, Pilar, el próximo viaje apostólico del Papa a Bahrein. Tendrá lugar entre el 3 y el 6 de mayo. Francisco visitará las ciudades de Manama y Awali con motivo del Foro Bahrein para el Diálogo Oriente-Occidente.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Los internacionales defienden a Luis Enrique.
España clasificada para la final a 4 de la Liga de Naciones junto a Italia, Países Bajos y Croacia. Esto se va a jugar en junio en los Países Bajos. El 1-0 de Morata en Portugal en los minutos finales devuelve la alegría a la selección española, pero sobre las críticas recibidas tras la derrota a Suiza habla uno de los mejores ayer, el portero Unai Simón.
Vosotros en prensa y la gente en prensa podrá decir lo que quiera. Nosotros sabemos que fuera tenemos pocos amigos y nos tenemos que arropar entre nosotros.
Pues amigos, dice, ¿no sentís, no sé, que hay todo un país detrás de vosotros, al fin y al cabo?
Sí, sí, tenemos gente que nos respalda. Tenemos mucha gente que nos respalda, que nos apoya, que cree en el juego de Luis Enrique, pero hay otro sector que no le gusta el juego de Luis Enrique, que si hoy hubiésemos perdido seguramente nos hubiesen puesto un poco caldo.
La lista de Luis Enrique para el Mundial se va a dar a conocer el 10 o el 11 de noviembre. Mirando la Liga, en el Real Madrid, Benzema ya se entrena con balón, prepara el partido contra Osasuna de este domingo. Acaba de decir esto en Real Madrid Televisión.
Bien, feliz de regresar con el equipo. Bueno, pasó tiempo, he tenido tiempo para hacer una pretemporada y me siento muy bien, cómodo, y tengo ganas de jugar el domingo.
Y en el Barcelona es noticia la confirmación de la rotura en el sóleo de Héctor Bellerín, el lateral derecho, que va a estar un mes de baja. Se pierde también el Clásico.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en Cope más Castellón. Aún quiero hablarte de muchas cosas. Y es que en Burriana están ultimando la primera marcha ciclodeportiva Ventibeles Yucan Burriana. También tenemos nuestro espacio de construcciones y reformas. Te daremos información sobre economía en Renta 4 Banco. Y Alberto Marco nos hablará sobre el sector primario en Agrocope. Pero antes vamos a dar un repasito, una ojeada a los periódicos digitales. Empezamos en castellaninformacion.com y la noticia del día es la siguiente. Los partidos políticos de la provincia ya perfilan sus candidatos para las elecciones de mayo de 2023. En cuanto al tiempo, nos ponemos en contacto con AEMET. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Castellón tendremos intervalos de nubes altas, temperaturas sin cambios significativos. Se esperan máximas de 28 en Vinaroz, 27 en Castellón de la Plana. En el interior, viento del noroeste. En el litoral, viento moderado del oeste girando a suroeste. Tenemos hasta mañana un aviso amarillo en el interior norte de Castellón por rachas máximas de viento de 80 kilómetros por hora. Mañana tendremos intervalos de nubes altas al principio del día, tendiendo durante la tarde a cielo nuboso con baja probabilidad de chubascos dispersos. Las temperaturas diurnas en descenso. Se espera máximas de 27 en Castellón de la Plana, 26 en Vinaroz. Las mínimas con pocos cambios serán de 18 en Vinaroz, 16 en Castellón de la Plana. Viento flojo a moderado del noroeste con brisas marítimas en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra web cope.es/Castellón destacamos que Generalitat Valenciana reconocerá a los servicios de extinción de los incendios de Begís y Les Useres. La Generalitat concede la distinción al mérito de protección civil a los servicios que participaron en la extinción de los incendios de este verano en la Comunidad Valenciana. Que el Hospital General de Castellón cuenta con el primer equipo de cirugía robótica. Que Villarreal bonificará un 25% el IBI por instalar placas solares en viviendas. Que el CEU analiza el impacto de ansiedad que provocó la pandemia entre pacientes con esquizofrenia. Y que Puig anuncia transporte gratis para jóvenes y ayudas a la cerámica. Si lo quieres ampliar, ya lo sabes, cope.es/Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Este sábado, en Burriana, se va a realizar la carrera con 7.400 metros de desnivel acumulado y el objetivo es recaudar fondos para la ONG castellonense Yucanyole. Los impulsores de este evento son Ventiales, que lo componen Ramón Peris y Pamela Collado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Pamela?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, gracias.
Cuéntame, ¿cómo surge la idea de esta carrera, que es solidaria, y en qué va a consistir?
Bueno, pues sí, la carrera, bueno, que es este sábado, ya solo faltan 3 días. La iniciativa, el proyecto surge porque, bueno, Ramón y yo, mi pareja, que llevamos algunos años trabajando para la ONG Yucañolé, de Miguel Medina y Eli Doñate, hemos hecho algunos retos deportivos solidarios. Para este año quisimos plantear algo diferente para implicar a mucha más gente a colaborar y a que pudiera participar, y de ahí salió hacer esta primera marcha ciclodeportiva. Y además que en Burriana no se realizaba ningún evento así, quisimos, por esas dos razones, ¿no? Y quisimos lanzar esta primera marcha ciclodeportiva, Ventiales, una marca propia de los retos anteriores que hemos hecho con Yucañolena, que no se llamó esta forma, Ventiales, y añadiendo el apellido, ¿no?, o el hashtag de Yucan Burriana Challenge Bike. Y como te digo, faltan 3 días este sábado. Bueno, el viernes por la tarde ya hay actividades y ya los corredores pueden recoger el dorsal. Y el sábado a las 8 de la mañana se inicia la carrera, la marcha, las dos distancias a las 8 de la mañana.
Pam, ¿cuántos hay inscritos ya?
Pues casi 400. Ayer, bueno, esta noche cerramos inscripciones, esta noche pasada, y ahora, bueno, para los más rezagados, ¿vale?, pueden inscribirse, lo que pasa que el maillot oficial puede que no lo tengan para el día de la carrera, pero bueno, vamos a seguir admitiendo algunas inscripciones más. Pero sí, ya rondando casi los 400.
Pan Collado, de Ventiales, sí. Dicen sí. Que es una marcha ciclista muy dura, de las más duras de España.
Sí, a ver, tenemos dos recorridos. El recorrido cortito, que es Soweto, bueno, las dos distancias llevan dos nombres de barrios de África con los que trabaja Yucañolé.
Uh-huh.
Soweto es la pequeñita, el recorrido pequeñito, que son 100 kilómetros, y bueno, es una marcha muy asequible para todo el mundo que haga un poquito de ciclismo en carretera. Y después sí que tenemos el recorrido grande, gran fondo, que es la Quivera, que son 212 kilómetros en casi 4.000 metros de desnivel positivo, solo positivo. Es decir, que sí, por el coeficiente de dureza que se calcula en las carreras, está considerada la más dura por el desnivel positivo que acumula. En esa sí que tenemos, hay muchos más inscritos para Soweto, porque sí, porque la verdad es que es un recorrido Quivera de 212 kilómetros con ese desnivel, un recorrido muy muy exigente y hay que estar muy bien preparado para poder terminarla y terminarla bien.
Pamela, Pam.
Pero contentos con todos los inscritos, estamos muy contentos, la verdad que sí.
Pam, en este caso, Ramón y tú, ¿vais a coger la bicicleta o estáis como organizadores?
No vamos a coger la bicicleta porque tenemos muchos... bueno, yo voy a estar sobre todo en el recinto, que hay muchas cosas que organizar porque claro. Hay otras actividades, ¿no?, abiertas al público, que nos visite, a los familiares, acompañantes, y hace falta ahí yo como organizadora, y Ramón... también va a tener que estar durante el recorrido con algún coche acompañando a corredores, señalética, etcétera, y después también vendrá para el recinto. Nosotros este año no vamos a pedalear,
bueno,
vamos a estar en otro sitio.
Tampoco sí. Es necesario, que ya lo hicisteis en el 2021, 135
Correcto,
municipios,
sí.
ya habéis hecho ahora.
Ya hemos pedaleado bastante, sí, la verdad que sí.
Entiendo sí. Yo que la gente que se inscribe pues es bastante joven y un poco experta, porque esto es muy duro lo que estás contando.
Bueno, hay de todas las edades, ¿eh? Obviamente hay mujeres y hombres y de todas las edades. Es una prueba que a partir de los 16 años ya puedes inscribirte, y ya te digo que hay hasta personas de 60 o entre 60 y 70 años, hay personas,
¿ah, sí?
Hay personas inscritas, sí, sí. La verdad que la provincia de Castellón es una provincia en la que hay gente que practica mucho deporte y sobre todo ciclismo, porque tenemos la provincia de Castellón es una de las más montañosas, es la segunda provincia más montañosa de España.
Sí, cierto.
Y tenemos unas carreteras y unos pueblos, sobre todo en el interior, preciosos. Y aquí la gente se da mucho por el ciclismo y hacen mucho ciclismo los fines de semana. Cualquiera que nos damos una vuelta por los pueblos, sobre todo del interior, nos encontramos con mogollón de pelotones de grupetas de ciclistas, ¿no? Se practica mucho ciclismo y en todas las edades, porque además el ciclismo, ir en bicicleta no es un deporte que pese tanto como el correr, que hay mucho más impacto en el asfalto. Uh-huh. El pedalear es, digamos que es mucho más sano.
Mucho más sano.
De alguna manera. Sí.
Aquí tenéis estáis cumpliendo dos objetivos. Uno, recaudar fondos para Yucan Yolé. Uh-huh. Y otro es que vais a mostrar la provincia de Castellón, a ver si se consolida esta carrera.
Correcto, sí. La vertiente solidaria, obviamente, es una de las más importantes. Pero también con esto pretendemos un poco visibilizar aquellos municipios, sobre todo del interior de la provincia de Castellón, que además algunos de ellos por los que pasamos forman parte de la Ruta 99, que es un programa de la Agencia Valenciana Antidespoblamiento, de ABAN.
Sí, sí.
Por ejemplo, pueblos como Higueras, Pavías, Torralba del Pinar, que son pueblos que muy poco poblados, ¿no? Y pues con esto pretendemos darles también visibilidad. Y en eso nos vamos a centrar mucho para la siguiente edición. Poder tocar casi todos los pueblos que estén dentro de la Ruta 99 y darles un poquito más de visibilidad. Esta edición ha sido, la lanzamos en julio, estamos en octubre, ha sido todo un poco deprisa, todo muy deprisa, ¿no? La siguiente, en calma, vamos a trabajar mucho más en detalle con lo que te comento ahora de estos municipios del interior, ¿no? Que están con este problema de la despoblación.
Bueno, qué bonito, qué objetivos más bonitos. Bent y Ales. Yucan Burriana Challenge Bike. Se va a desarrollar este sábado 1 de octubre. Que vaya todo muy bien, Pam. Y enhorabuena.
Gracias.
Enhorabuena por ser tan solidarios.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día, gracias.
Y en un momentito nos metemos en nuestro espacio Construcciones y Reformas. En un momentito.
En otoño caen las hojas. Y también los precios de Casmany Electrodomésticos. Este otoño ven a Casmany y disfruta como nunca comprando electrodomésticos y ahorrando mucho dinero. Porque este otoño los precios de Casmany Electrodomésticos caen. Y como siempre, transporte gratuito. Casmany Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón.
Sí, sí, sí. Casmany, sí.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
¿Tienes una historia que contar? En Alcor 2022, concurso de cortometrajes de la Alcora, están deseando conocerla. ¡No se encanten! El plazo de presentación para participar finaliza este 30 de septiembre. Tienes toda la información en laalcora.es. Organiza Ayuntamiento de la Alcora. La Alcora viva.
¡Acción!
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta. Especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Serco Hotel Plana Park.
Ibáñez y Ferrandis Abogados. 30 años de experiencia y los mejores profesionales a su servicio. Despacho premiado con la séptima edición de los Premios Nacionales de Ley en categoría Compliance. Planes de prevención del delito y cumplimientos normativos para empresas. Les encontrarán en el teléfono 964-066890 y en la web www.ibanezferrandisabogados.com. Compromiso, pasión y resultado.
Para empezar bien la temporada de caza es imprescindible tener tu arma en óptimas condiciones. Y en Armería Sabater tenemos todo lo que necesitas. Taller y puesta a punto, gran stock de escopetas, rifles y municiones, personalización de textil y todo tipo de objetos, fabricación y grabado de trofeos. Y descubre nuestra amplia gama de óptica y visores térmicos y nocturnos. Estamos en calle La Parra número 1 de Valdalba. O haz tu pedido en nuestra web www.armeriasabater.com.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
¿Necesitas un sillón relax, un sofá o una chaise longue? Ahora en Muebles La Fábrica tenemos una promoción muy especial para ti. Te descontamos el IVA, entrega express y además te retiramos tu viejo sofá. Siempre con la garantía, calidad y servicio que te ofrece Muebles La Fábrica. Piensa en tu comodidad y en la de tus mayores. Y despreocúpate del resto. Muebles La Fábrica, calle Medio 91, Castellón, sin ir más lejos.
Especial Construcción y Reformas del Hogar en COPE Más Castellón. De lunes a viernes de 12 y 20 a 2 de la tarde con Antín Teruel. Toda la información sobre empresas y profesionales que son fundamentales. Desde la adquisición hasta la puesta al día de nuestras viviendas. Con el patrocinio de Castronave Inmobiliaria, Lademor Pintores, Tractores y Excavaciones Mores, Cerrajería Merrapid.com, Servicios y Mantenimientos Gobar, Fustería Gabriel, Aislardelvecino.es, PAE, Puertas Automáticas, Cristal Car La Plana by Sorarchec, IRG Electricidad, Movalán, Profesionales de la Oficina, Ambient, Decoración y Muebles a Mida, Grupo Rehabilitot Vertical, Sempre Rapid, Módulos Castellón Cocinas, Toldos y Serte y Pinturas Cadroy. COPE con los profesionales y las empresas de la construcción y reformas del hogar.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y no cabe duda que cuando trabajamos en una oficina el ambiente es importantísimo. Y para crear un buen ambiente, pues hace falta la mano de un profesional. Tenemos con nosotros Antonio Morenilla, que es gerente de Movalán, instalación de oficinas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días, Antín.
Es importante, ¿verdad, Antonio, que el ambiente esté bien para que estemos a gusto, estemos cómodos y que rindamos más en el trabajo, claro?
Sí, por supuesto. A día de hoy, el trabajar en un ambiente que sea confortable, que esté preparado para poder trabajar y desarrollar la actividad, es importantísimo.
Al margen de ser importantísimo, entiendo yo también que esto va en cuestión, que hay modas que salen, que son, bueno, hay sillas que son más cómodas, que están más preparadas para que no nos carguemos la espalda y no tengamos tensiones, pero también habrá moda, ¿no? Habrá estilos concretos. Cuéntame.
Pues mira, últimamente es cierto que aparte de la moda, lo que prima más es la ergonomía en las sillas, ¿vale? Pues lo que buscamos es un poquito que las personas puedan trabajar a gusto, puedan estar cómodas mientras trabajan y además que esto no les perjudique la salud. Entonces, hoy en día, la mayoría de sillas están preparadas para que mantengan esa ergonomía y puedas trabajar en una posición lo suficientemente cómoda para cada una de las personas y que la silla principalmente se adapte a ellas. Y dentro de ahí, pues bueno, encontramos que cada año los fabricantes van sacando nuevos modelos que mejoran el anterior tanto en sistemas, como he dicho, ergonómicos, como en lo que es el propio diseño. Hay sillas de toda la vida y cada vez están saliendo unas sillas con, digamos, más diseño.
Es que nos encanta la belleza a todos, ¿eh? Cuando estamos rodeados de belleza funcionamos muchísimo mejor.
Mucho mejor siempre.
Antonio Morenilla, gerente de Movalán, también instaláis mamparas, ¿no?
Sí, nosotros nos dedicamos principalmente a todo lo que sería mobiliario oficina, mamparas, todo lo que sería el integral dentro de una oficina. También hemos hecho cosas en casa con el tema de las mamparas, como tú bien comentas. Hay personas que no quieren hacer obra en casa y con la mampara divisoria, que es lo que es, hacemos es dividir los espacios, podemos hacer habitaciones, podemos hacer oficinas, podemos hacer despachos. Uh-huh. Y tenemos de, pues como hemos comentado, cada vez el cristal está más de moda, el poder estar separado pero con una visión global de la empresa o de la oficina es muy importante, y la gente se encuentra como más a gusto pudiendo tener esa relación humana.
Y al margen también la amplitud, ¿no? En no sentirnos enclaustrados, sino...
Correcto, y más después de lo que hemos pasado, nos interesa a todos volvernos a ver.
Por supuesto. También entiendo, Antonio, que cuando te llaman de una oficina es muy importante a qué se dedica, ¿no? Porque ahí se refleja también con el mobiliario de oficina.
Correcto, correcto. No es lo mismo ir a una oficina donde la administración pues es directamente solo para ellos, que tengan que acceder al público. El público, pues tienes que dar una imagen de empresa en la cual pues demostrar lo que eres capaz. Entonces es cierto que según el tipo de trabajo, el tipo de actividad que desarrolle cada una, elige unos muebles un poquito más sencillos, unos muebles más funcionales o unos muebles que son funcionales a la vez que tienen un diseño.
Claro. Y importantísimo, Antonio, las recepciones, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ahí es donde digamos, se da la primera imagen.
Primera imagen, y eso es algo que siempre se nos queda a todos. Hoy en día hacemos bastantes recepciones, tanto adecuadas a cada una de las espacios que tiene el cliente. Unas son más grandes, otras son más pequeñas, pero sobre todo que sean un poquito llamativas, aparte de funcionales, como os he hablado, porque a la larga lo que intentamos todos es trabajar a gusto y tener esa funcionalidad, pero con el diseño de esa primera impresión que le llegue al cliente en este caso.
Estoy pensando ahora mismo, que no sé si vosotros también actuáis pues en la recepción de un dentista o de un ginecólogo.
Sí.
Es muy importante todo. Que nos dé esa impresión de paz, tranquilidad para poder entrar, ¿no?
Correcto. Así, por ejemplo, en este caso los colores también son muy, muy importantes. Uh-huh. Hay clínicas donde a lo mejor están cansados de blanco y meten un poquito de madera para poder tener ese contraste, ¿vale? Hay sitios donde necesitan ese blanco o un gris perla para que le dé más luminosidad a lo que sería la entrada. Entonces, es cierto que también, dependiendo de cada trabajo, de cada empresa, la recepción también implica mucho en ese primer golpe de vista.
Ya lo creo. Incluso en las radios, vamos, en todas partes, la verdad.
En todas partes. Por cierto, que la de vuestra radio la hemos colocado nosotros.
La habéis colocado vosotros, pues mira, ahí está. Ahí estamos recibiendo a todos.
Sí, correcto.
Antonio Morenilla, gerente de Movalán, instalación de oficinas. Pues nos queda solamente que tú digas cómo se pueden poner en contacto con vosotros si alguien está pensando en reformar o si va a crear una nueva oficina.
Pues muy bien, Antín. Nosotros principalmente tenemos el contacto en la página web, que es www.movalán.com. Buscándonos en el Google salimos en las primeras posiciones y verán que tenemos una serie de productos que se pueden adaptar perfectamente a las necesidades de cada empresa, de cada casa y de cada persona.
Pues ahí queda dicho. Antonio Morenilla, gerente de Movalán, instalación de oficinas. Muchas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a ti.
Especial Construcción y Reformas del Hogar en COPE Más Castellón. De lunes a viernes de 12 y 20 a 2 de la tarde con Antín Teruel. Toda la información sobre empresas y profesionales que son fundamentales, desde la adquisición hasta la puesta al día de nuestras viviendas. Con el patrocinio de Gastronave Inmobiliaria, Lademor Pintores, Tractores y Excavaciones Mones, Cerrajería Merrapid.com, Servicios y Mantenimientos Gobar, Fustería Gabriel, Aislardelvecino.es, PAE, Puertas Automáticas, Cristal Carla Plana by Sorarche, IRG Electricidad, Movalán, Profesionales de la Oficina, Ambients, Decoración y Muebles a Mida, Grupo Rehabilitot Vertical, Sempre Rapid, Módulos Castellón Cocinas, Toldos y Serte y Pinturas Cadroy. COPE con los profesionales y las empresas de la construcción y reformas del hogar.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
it's raining men. Hallelujah, it's raining men. Amen, it's raining men. Hallelujah, it's raining men. Amen. Oh! Humanity's rising. The runners getting low. According to all sources.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos a la última hora, cuando es la 1:30, con Quique Rodríguez.
¿Y qué pasa per Cerzalle, la fira italiana del Monte del Taulei, que se está celebrando a Bolonia? John, la Asociación Nacional de Fabricants de Frites, Esmaltes i Colores Ceràmicos, ANFEC, s'ha reunit amb els seus companys italians i lamenten que el país italià concedisca més ajudes a les seues empreses que Espanya per ajudar al sector tauleller per la crisi econòmica i per la crisi gasística. A més, Onda, com a capital taulellera de la província de Castelló, participen 37 empreses i a 69 espanyoles a Cerzalle. L'alcaldessa de Onda, en declaracions a COPE, Carmina Vallecer, que ha anunciat que hi ha empreses que busquen inversions a Onda, instal·lar-se a Onda i també del Taulei, que el que volen és ampliar-se. I la Generalitat anuncia, a més, que el futur pol logístic de l'aeroport de Castelló ja ha sigut adjudicada a la redacció del projecte d'urbanització empresarial de la zona d'activitats complementàries. Per tant, és un bon anunci de cara al futur industrial també del port de Castelló, de l'aeroport de Castelló.
Gracias, Quique. A las 2:20, todo esto ampliado. Hombre, llover, llover, llover. Hoy no nos está lloviendo, no nos está lloviendo ni hombres ni nada. Lo que sí que queremos saber es cómo está la economía. Y ya nos vamos directamente a nuestro espacio Renta 4 Banco.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos directamente, a saludar a Jesús Villegas, director de Renta 4 Banco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jesús?
Hola, Antí, muy buenos días.
Pues muy buenos días. Y tras un verano más tranquilo de lo que se podía esperar, al final este mes de septiembre se ha complicado y los mercados están un tanto convulsos. ¿Qué está pasando, Jesús?
Pues el resumen es tal cual lo dice Santín. Y el elemento que lo está complicando todo es la inflación, que está desbocada, y es cierto que las autoridades en política monetaria pues no acaban de controlarla a pesar de las recientes subidas de tipos de interés.
Llevan varias subidas de tipo este verano y, tal y como parece, ¿van a seguir la senda de las alzas? ¿Hasta cuándo se prevé que puedan subir, Jesús?
Sí, pues ahora mismo en Estados Unidos están en el 3,25% y el mensaje es que siga subiendo hasta llegar al 4,6%.
Está claro que para controlar la inflación se deben subir los tipos de interés, pero ¿no son subidas excesivas?
Son mucho y además demasiado verticales, y eso está provocando un pequeño terremoto no solo en los mercados de renta variable, sino también en los mercados de renta fija. Y aquí en Estados Unidos el nivel de desempleo está empezando a subir. Ojo, que hablamos de que ahí están en el 3,7%, nada que ver con el nivel que tenemos en Europa. Pero sí que el crecimiento del PIB va a bajar el 0,2%. O dicho de otra manera, en fin, la economía americana pues se va a parar.
Guau. Aquí estamos ante una disyuntiva que has planteado en otras ocasiones. Es decir, si se suben mucho los tipos para controlar la inflación, podemos ver cómo la economía mundial entraría en una grave recesión. O por el contrario, no subimos apenas los tipos de interés, no llegamos a una recesión excesiva, pero la inflación sigue en niveles excepcionalmente altos, ¿no?
Así es, Antín, tal cual. Y parece que se está apostando por la primera premisa, que es subir mucho los tipos de interés. Fíjate que hace ahora mismo un año, pues en finales del verano pasado, se hablaba de que la inflación era algo puntual y transitoria. Y la verdad es que se les ha ido de las manos. Y ahora pues quieren arreglar todo este desatino de entonces, pues subiendo los tipos de esta forma sin sentido y tan abrupta. Sí.
Pero Jesús, ¿la economía no va más allá de subir o bajar tipos? ¿Debe haber otros mecanismos que ayuden a controlar la inflación?
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay otras vías para controlar la inflación. Por ejemplo, si las expectativas son muy negativas, es cierto que va a bajar el consumo, se invertirá menos y la inflación tenderá a regularse a la baja. También, Antín, si nos fijamos, el euro ha perdido la paridad con el dólar y otras divisas están depreciándose a pasos agigantados. Y esta fortaleza del dólar ayuda a controlar la inflación en Estados Unidos. Pero sucede lo contrario en el resto del mundo, pudiendo provocar pues ciertos desequilibrios. Y luego, en tercer lugar, estas más que previsibles subidas de tipo de interés pues ya vienen descontadas en el mercado de deuda con importantes subidas en las rentabilidades.
¿Y estas subidas, Jesús, de rentabilidades en la renta fija, hay manera de poder aprovecharse?
Pues se puede, y afortunadamente la parte positiva es que cada vez hay más alternativas. Hace tan solo un año era impensable encontrar valor en cualquier emisión de deuda y ahora, aunque es cierto que no se puede batir la inflación, y hay algunos bonos y algunos fondos que empiezan a tener cierto interés que antes no lo teníamos.
Bueno, pues al menos esta situación es positiva para el ahorrador, ¿no, Jesús?
Sí, exacto. Al inversor se le abre una alternativa más, pues que hasta hace nada, como te comentaba, no era nada atractiva. Afortunadamente, la foto que tenemos ahora mismo en la actualidad, con una inflación del 8-10%, pues no va a ser sostenible en el tiempo. Y aunque la renta variable es la inversión ganadora a largo plazo, pues ya podemos tener más para elegir.
Bueno, tras exponernos todo esto, que parece que está muy complicado en estos momentos, ¿qué idea de inversión podéis ofrecer a vuestros clientes?
Pues la idea de inversión, Antín, siempre debe estar enfocada en el largo plazo. Y ahí quien va a ganar y quien va a generar más rentabilidad va a ser sin duda alguna la renta variable, aunque hoy por hoy no lo parezca. Y la rentabilidad anualizada, te voy a poner varios periodos de tiempo para que puedas ver cómo al final es así. Pues tanto en 10 años como en 20 o incluso en 80 años, porque ves un poco la idea, pues de forma anualizada está recogiendo una media del 8-9% anual. O sea que hay épocas mejores y épocas peores. Pero fíjate, Antín, que al final lo importante ya no solo es la rentabilidad, ni la inversión, ni el plazo. Importa a las personas y hay que conocer qué perfil tiene cada una de ellas. Y esa persona, pues, tiene un perfil más conservador, pues deberá invertir en activos más conservadores, donde efectivamente las expectativas de beneficio van a ser menores, pero también las fluctuaciones van a ser de menor calado.
Bueno, pues acabamos el espacio en una semana muy complicada, como nos has contado, pero pensando siempre en el largo plazo y buscando alternativas acordes pues a cada inversor. Muchas gracias, Jesús.
Encantado, Antín. Muchas gracias.
Recordar que las oficinas de Renta 4 se encuentran en la calle Gasset, número 9, esquina de la Plaza de la Paz y la calle Mayor. Podéis contactar con ellos en el teléfono 964-72-35-50 o en la web www.r4.com. Allí, un equipo de profesionales totalmente independiente y especialistas en servicios de inversión os ayudará en la gestión e inversión de vuestros ahorros.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yole. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
El asfalto ardiendo. El viento en la cara. Esa indescriptible sensación de libertad.
Perdona, ¿me pones una ración bien de socarraet?
Motorrock 2022. El evento que une tus dos pasiones, las motos y el rock. Domingo 30 de octubre, desde Valencia al circuito Ricardo Tormo de Cheste. Accede a nuestra zona privada y disfruta de dos vueltas al circuito. Inscripciones en enterticket.es en apoyo a Cáritas. Más información en rockfm.fm.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park. El próximo 16 de octubre tienes una cita con la octava marcha Un Paseo por la Vida que la Fundación Lecadó organiza para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama. Apúntate ya, será el próximo 16 de octubre. Realiza una donación de 8 euros y recibirás la camiseta conmemorativa que este año ha diseñado Devota y Lomba. Puntos de inscripción, planta de deportes del Corte Inglés, Colegio de Enfermería de Castelló y Fundación Lecadó. Es una promoción especial de Centro Comercial Salera, Ágora Lledó International School, Nadia Novias, SACMI Ibérica, Módulos Castellón Cocinas, Hola Manola, Cero Barreras, Movilidad Personal, Centros Educativos San Cristóbal, Nerea García, Micropigmentación, Restaurante La Cata y Cerrajería y Chimeneas Metálicas Fran Arenas.
Cuando llega esta sintonía, aparece Alberto Marco con Agrocope.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Hola, Alberto.
Hola, Antín. Salutacions. En aquest nou Agrocope Castelló, un Agrocope que ve molt carregat de diversos events i diverses jornades que hem tingut i anem a tindre durant aquesta setmana. Anem a començar per una que ja s'ha celebrat. Va ser el passat dilluns a la seu del sindicat de Recs de Vila-real, de la comunitat de Regants, on estan d'aniversari. I és que és el 750 aniversari de la séquia major de Vila-real. Ja saps, aquesta séquia pues, que creua encara pel mig de la pròpia localitat, ahí des de la zona del riu Millars, ja anant-se'n cap al terme de les Alqueries. I com diem, van tindre esta primera acció, però no serà la última que tindran. Ens ho explica, i el tenim a tot el costat del telèfon, el president del sindicat de Recs, de la comunitat de regants de Vila-real, Pasqual Broc. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com diem, este passat dilluns, jornada pel 750 aniversari de la séquia major, per analitzar la història d'aquesta infraestructura quasi coetània a la fundació de la localitat.
Pues una de les conclusions o una del se va comentar ahir per els tres historiadors que van parlar és que en la fundació de Vila-real se veu pràcticament dos, tres anys abans de la construcció de la séquia els que van fer l'assentament del nostre poble com actualment se coneix.
És a dir que al final la séquia un poquet que és la vertebradora de lo que ara se coneix com el Vila-real.
Sí, un símil que vaig comentar ahir al final és que Castelló, per exemple, va néixer com a poble seguint les torxes de la Magdalena, des del castell de la Magdalena hasta la planícia, hasta la plana. Pues Vila-real podien dir el símil que va néixer com a poble seguint les aulles des del nostre sud hasta Solaes, Carinyena i Cap de Terme, que són les tres partides que conformen la nostra séquia.
I una séquia que 750 anys després encara seguís molt viva i encara sent molt important per a un sector com és el citrícola en la localitat, que li costa però encara perviu, així.
Sí, perviu i també la séquia ha canviat el seu funcionament perquè és un enviu, és una estructura hidràulica que és viva. Ara no se veu ja la séquia de gom a gom quan regaem, sinó que el que fem és que per mig d'ella duem des del riu Millarra, el va vestir d'àvia, a les tres bases nostres. Per tant, sempre veureu una mitja mig gas, a mitja quantitat, i pues, unes hores certes al dia, de tal manera que abaratari entraran a l'àvia. Per tant, no és ja el concepte de ser que passava a l'estàndes, sinó que és una estructura vital per l'agricultura. Per l'agricultura i per altres coses, també.
per a més coses és vital i de cara a això, a mantindre encara la seva infraestructura i sobretot la seva importància, crec que ahir el repte també en l'alcalde Vila-real, en José Benlló, va ser de cara a revisar diverses millores de cara a això, a que el seu funcionament encara siga actiu i positiu.
Pensa que la nostra sèquia, a banda del seu valor agronòmic, vale, té un valor també afegit que és el que arreplega part de les aigües fluvials de Vila-real. Per tant, és un punt crític de que se mantinga per tal de traure aigües fluvials de la població i dur-les cap al terme. I en el temps s'ha convertit en un espai singular. Moltíssimes sèquies, la de Castelló, la de Llíria, la de Sagunt, quan el pas per la població les han tapat, va fer carrers perquè passen els vehicles per dalt, nosaltres ens hem quedat com un espai singular i cada vegada és un espai més volgut per la gent, que avui una cosa que s'ha de ficar en valor és que ningú entendria que la sèquia se llevarà o se tapara. Per tant, això va continuar i la idea una mica en l'Ajuntament de Vila-real, en la participació ciutadana, en la participació institucional, és la sèquia, treballar en ella, aconseguir una homogeneïtat de mobiliari, de concepte des de tot el tram del Vila-real i un aprofitament per a la gent del poble. Pensa que és una diagonal perfecta que va des de l'entrada del pavelló Bancaixa fins a Carrefour. Per tant, travessa en diagonal Vila-real per un moviment a peu per qualsevol part del poble.
Doncs tot això d'una sèquia major que, com diem, el seu 750 aniversari, que ahir va tindre aquest primer acte, podríem dir, així, d'homenatge, però que també des de la comunitat de regants de Vila-real esteu demanant participació de tota la ciutadania de Vila-real, que vos facin arribar a través de xarxes socials, de mail, i ses fotografies històriques que vosaltres també, més o menys, s'aneu recopilar per mostrar en imatges visualment el que ha sigut la història d'aquesta sèquia major.
Sí, a part de ser el primer acte, diríem, d'aquest 750 aniversari, tenim una exposició del FEDEX de maquetes d'infraestructures hidràuliques de tota Espanya, és espectacular, està durant 2 mesos, novembre i desembre, o octubre i novembre, depenem de les dades. Una de les maquetes és la nostra sud, i a banda pues, voldríem treure això en redes socials i parlar amb la gent de tal manera que aportarem fotos, aportarem idees, aportarem anècdotes, vull dir que algo per revaloritzar i donar, no m'agrada la paraula política de posar en valor, sinó que donar-li el valor de veritat que té la sèquia.
Doncs un valor que li donem en aquest 150 aniversari que ja va començar ahir, que durant els pròxims mesos, com ja has dit, seguiran mostrant-li aquest valor que té encara per al sector primer, però també per a la ciutat de Vila-real, aquesta sèquia major. Pasqual Broc, president de la Comunitat de Regants de Vila-real, gràcies per contar-nos el que ha sigut aquest inici de la commemoració i pendents estarem d'aquestes pròximes accions que aneu a portar endavant en aquest 750 aniversari de la sèquia.
Moltíssimes gràcies i vos mantindrem informats.
I no acabem en jornades, en aquest cas anem a unes que celebraran el proper divendres i dissabte a Benlloc. Ja són quasi unes clàssiques, les jornades de la nova ruralitat, que tindran la seva 6a edició, però en aquest cas donant l'importància al sector ramader i al sector agrari de la zona més interior, de la zona més rural. Anem a veure com es presenta aquesta nova jornada amb un dels seus organitzadors, Artur Aparici. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com diem ja, 6a edició d'unes jornades que ja quasi s'han assentat com un punt de debat, de reflexió i de coneixement per al món primari al espai més rural de la província de Castelló.
Sí, efectivament, les jornades que són un poc el resultat del treball de la Universitat Jaume I en el territori rural d'aquests últims 30 anys, però en realitat se van convertir des de la primera jornada, que era una jornada d'afirmació de la nova ruralitat, era com un crit a la societat per a que llançaren a la basura les seues fotos fixes que tenien del rural dels anys 60 i que no les havien canviat encara, i que la societat se n'adonaria de que hi havia una ruralitat nova, dinàmica, activa i proactiva. I això van ser les primeres jornades. I si jo de trobada dia entre el món universitari, de la sociologia, de moltes universitats espanyoles, i també de l'economia agrària, juntament amb tot l'activisme rural, amb la gent dels pobles que ja reivindicava en aquell moment un orgull rural i que se preocupaven, diríem, per la situació que estaven la joventut en aquests moments en la ruralitat, que és un poquet el tema que preocupa al món universitari i al món rural en aquests anys.
I de cara a això, de cara a tot això que s'està treballant, i justament com a continuïtat de lo que va ser la cinquena edició, arriba a esta sisena, perquè quasi una de les conclusions de lo que es va viure no fa ni un any és un dels punts principals d'aquesta sisena, com és esa recepció que fa el món més rural de tota la crisi energètica i que està relacionada molt, per exemple, en la guerra d'Ucraïna i en el sobrecost dels preus energètics, i com vos afecta, i com afecta en aquest cas al món rural i al món de l'agricultura i la ramaderia.
Efectivament, això és que diu cert. De fet, les jornades de la nova realitat fins ara pràcticament no s'ha abordat quasi qüestions d'agricultura i de ramaderia, han sigut molt perifèriques, que s'hagin abordat. S'ha parlat un poc de la situació del medi rural, del desequilibri territorial tan brutal que hi ha així al País Valencià, de la concentració dels recursos sanitaris, per exemple, de com totes aquestes polítiques del govern central, autonòmic i provincial, eren les que produïen aquest desequilibri territorial, allò que la gent ara diu despoblament, però que en realitat estem parlant d'una desigualtat territorial brutal. Hi ha una part de la població que no té dret, que té uns drets de ciutadania que li s'ha conculcat, per exemple, on no se practica el dret al transport públic, en el rural no hi ha transport públic, on no hi ha atenció sanitària de segon nivell, on no és quasi impossible consolidar equips mèdics en els centres de salut o equips docents en les escoles. És a dir, nosaltres hem estat tratant, diríem, tots aquests problemes de la desigualtat. El que passa és que ara, clar, l'any, com vostè me diu, en les jornades anteriors vam estar abordant el que ara ja en la premsa acadèmica se diu la multicrisi, no? Aquesta crisi energètica, aquesta crisi climàtica, i aquesta crisi de materials bàsics necessaris que ja estan agotant-se en el planeta. I això és el que vam intentar veure, com afectaria al rural. El punt de vista de les jornades i del fòrum de la nova ruralitat sempre és el punt de vista des de veure el món des de la ruralitat. I vam estar veient això en profunditat, i enguany, conforme vostè diu, continuem, perquè se presenta una crisi alimentària que és, en part, conseqüència de les altres tres i que ve agreujada per el fet de que en un context de crisi energètica tan bèstia com tenim s'hagi, a més, declarat una guerra que encara ho agrava tot, encara ho complica tot més, no? No podíem no abordar el tema de la crisi alimentària. Pensen vostès, en aquests moments ja estan morint moltíssimes més persones a causa de la crisi alimentària que s'està provocant que a causa de la guerra, a causa del conflicte bèl·lic. És a dir, més inclús que exiliats. És a dir, hi ha més morts de fam provocats per aquesta crisi alimentària que encara no han fet més que començar. Vostès pensen que els barcos que van eixir, dels 80 primers barcos que van eixir d'Ucraïna, després de que s'ha pactat i que la ONU va anunciar que supervisaria el procés, des d'aquests 80 primers barcos, només dos van anar dirigits a pal·liar la fam que s'estava provocant en diverses zones del planeta, la fam de persones. Els altres 78 van anar dirigits a menjar pels animals. És a dir, la situació de la crisi alimentària és com ficar-li la lupa a tot un sistema que està en una crisi enorme, i a nosaltres ens preocupa això com ens afecta al rural. Ja sabem que a les ciutats afectarà possiblement més encara, però la funció, diguem, de fons de la ruralitat és pensar la realitat des de la perspectiva del medi rural.
Doncs ja podem veure moltes maneres de gaudir, però també d'aprendre i de conèixer la realitat ara mateix del món rural i del sector primari de la zona d'interior respecte a com se troba front a aquesta crisi econòmica, també energètica, etc. I tot això en aquestes jornades de la nova ruralitat que de nou tindran lloc a Benlloc aquest cap de setmana, dies 30 de setembre i 1 d'octubre, ahí en lo que és esta sisena edició, Innovació per a la Sobirania Alimentària. Artur Aparici, des de l'organització, des de les jornades de nova ruralitat, gràcies per contar-nos com se presenta aquesta nova edició i esperem que, com sempre, siga tot un èxit i, sobretot, que aquestes conclusions i aquestes reflexions que feu pel bé del món rural se puguen plasmar en una realitat a curt plaç.
Moltes gràcies a vostès per donar-nos aquesta veu en la ràdio.
I tanquem comentant diverses notícies. Per exemple, anem a començar en el sector citrícola, ja que s'han fet de prospecció respecte a l'evolució de la plaga del cotó de Sud-àfrica a la nostra província i, de moment, en resultats favorables. A la Plana Baixa, la fruita afectada, la passada campanya es va situar en un 11,2%, en l'actual és del 7,9%, així que un descens important. A la Plana Alta, per la seva part, ha baixat també un punt del 13,3 al 12,3, en el qual pareix que està aconseguint frenar aquest cotonet de Sud-àfrica a les nostres comarques. Destaquem que també segueix el treball de seguretat en diversos punts de la província de Castelló, en aquest cas, front a la campanya de garrofes. I és que, per exemple, l'equip Roca de la Guàrdia Civil, junt al quartell de Guàrdia Civil de Cabanes, van aconseguir detindre dos persones, dos homes de 35 i 55 anys, com a possibles autors de diversos delitos de furtamenta de fins a 2 tones de garrofa. Una investigació que no és l'única que s'està donant respecte a aquest fruit, perquè està ara mateix a uns preus inimaginables fa uns anys en quant al que s'arriba a pagar per aquestes garrofes. Destaquem també que en Castelló ja estan avançant de cara a organitzar el primer mercat agroecològic i de proximitat de la ciutat, que s'espera ficar en marxa a finals d'any. Seria el primer dissabte de cada mes i en 20 parades de 5 categories de productes. La primera seria de verdura, hortalisses i fruites, la segona de farina, pa, dolços, llegums i fruita seca i derivats, la tercera d'oli, conserves, vi i begudes vegetals, la quarta de mel, formatges i iogurts, ous i cans i embotits, i la cinquena comprendrà comerços minoristes amb aliments frescos i elaborats que no disposen les persones productores agroalimentàries. I anem a tancar en una novetat, i és que el que coneixem com la Unió de Llauradors i Ramaders se canvia. Ha presentat nova identitat visual corporativa que contempla, entre altres coses, una actualització de la seva denominació. Va ser una denominació a partir d'ara totalment inclusiva i adaptada als temps en els que vivim, ja que a partir d'ara, apunta't a guantín, la Unió de Llauradors i Ramaders serà la Unió Llauradora i Ramadera.
Bueno.
Ens quedem aquesta setmana a l'Agrocope Castelló.
Muchas gracias, Alberto Marco. Mañana más y mejor.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo.
Bueno, pues ya estamos llegando a las 2 de la tarde este miércoles 28 de septiembre. Como siempre, ha sido un placer estar contigo.
Estoy seguro de que muero en el intento. Y eso es lo que nos hace.
Y a las 2 en punto, continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Hoy puede suceder y la euforia. historia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar.
Hasta mañana.